La Semana Santa se vive de muchas maneras, en las calles, acompañando una procesión, en una iglesia, en silencio, en el sonido de una banda que avanza lentamente por una plaza o en esos gestos cotidianos que año tras año mantienen viva una tradición. Por toda España hay historias que hablan de esa forma de vivir la Semana Santa, historias que nacen en lugares muy distintos, pero que comparten algo en común, la dedicación de muchas personas que de una u otra manera contribuyen a que estos días sigan teniendo el significado que siempre han tenido, en un pequeño taller donde alguien borda con paciencia un manto para una virgen.
Es la madre de Dios, pero es mi madre. Y como mi madre, estoy pendiente siempre de ella.
En las manos de quien cuida una imagen desde hace décadas y la prepara cada año para que vuelva a salir a la calle, en pueblos donde el sonido de tambores, bombos o antiguas bocinas marca el ritmo de la cuaresma y recuerda que se acerca el tiempo de la pasión. También hay jóvenes que encuentran nuevas formas de acercarse a ella, recreando procesiones o compartiendo su pasión por la Semana Santa con otros. Cofradías que descubren matices en algo tan sencillo como el incienso que acompañará a sus imágenes.
El humo también se puede escoger y se puede decidir si se quiere con más humo o con menos humo.
O artesanos que siguen elaborando casi como se hacía hace siglos los cirios que después iluminarán los pasos. Son historias sencillas, pero muy representativas de lo que significan estos días, porque la Semana Santa se construye durante todo el año, en el trabajo paciente, en las tradiciones que se mantienen y en la ilusión de quienes se preparan para que cuando llegue este momento todo vuelva a tener sentido. A esta hora te invito a que nos acompañes. Vamos a recorrer distintos rincones de España para descubrir cómo la Semana Santa también se vive así, historias de personas anónimas, relatos de fe, de tradición y de esperanza. Soy José Manuel Fernández Almazán y nos vamos a Calzada de Calatrava.
En COPE, historias de fe y Semana Santa.
En Calzada de Calatrava, la Semana Santa no empieza cuando salen las procesiones. Empieza mucho antes, empieza en las noches de Cuaresma, cuando el silencio de las calles se rompe con un sonido grave, profundo, casi desgarrador. Un sonido que los vecinos reconocen al instante. Es la bocina. Cada noche, desde el miércoles de ceniza y durante toda la Cuaresma, este instrumento recorre el pueblo anunciando que la Semana de Pasión se acerca. La bocina es un largo tubo de madera de más de 2,5 metros, un instrumento singular cuyo origen se remonta a las antiguas trompetas de duelo del mundo romano, adoptadas más tarde por la tradición cristiana como símbolo de lamento por la muerte de Cristo. En Calzada de Calatrava se tiene constancia de su uso desde el siglo XVII y su historia está ligada a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocida popularmente en el pueblo como Los Negrillos. El traqueteo de las ruedas que la transporta rompe el silencio de la noche. 3 golpes de tambor anuncian su llegada, después silencio y entonces vuelve a sonar. Un lamento largo que llena las calles e invita al recogimiento. Nos hemos acercado hasta Calzada de Calatrava para hablar con el presidente de la hermandad, Rafael García, para conocer el significado de esta tradición que forma parte de la identidad del pueblo.
Es parte del recogimiento que se produce en la Cuaresma. La bocina recorre las calles de nuestra localidad todas las noches, acompañada de un cortejo de hermanos y hermanas, haciendo sonar su lamento en cada una de las esquinas que atraviesa. Y el significado es llamar a la oración interior de los vecinos que la escuchan.
La bocina también acompaña a algunos de los momentos más solemnes de la Semana Santa calzadeña, el Vía Crucis del Miércoles Santo, la madrugada del Viernes Santo o la procesión del Santo Entierro, tradiciones que forman parte de la ruta de la Pasión Calatrava en pleno campo de Calatrava. La bocina actual fue construida artesanalmente en el siglo XX por miembros de la hermandad, pero tocarla no es sencillo, hace falta técnica, práctica y años de aprendizaje.
Los hermanos y hermanas que tienen el honor y la responsabilidad de tocar la bocina con pasión y delicadeza, porque no es nada sencillo, han adquirido este conocimiento a lo largo de los años. De hecho, como parecía que se estaba perdiendo un poquito esta tradición, hemos creado una escuela de bocina para que los más pequeños, los hermanos más pequeños, puedan ensayar y poder practicar de cara al futuro.
Porque en Calzada de Calatrava, cuando suena la bocina, no solo se anuncia una procesión, se anuncia una tradición, un eco que vuelve cada cuaresma para recordar que aquí la Semana Santa no solo se ve, también se escucha. Con el sobrecogedor sonido de la bocina dejamos atrás el campo de Calatrava y nos vamos ahora hasta el Pirineo aragonés, a un pequeño pueblo del Valle de Tena donde la Semana Santa también se vive de una forma muy especial. Paola Brandés, compañera, adelante.
Gracias, José Manuel. Viajamos ahora hasta un lugar con apenas 70 vecinos, pero con una tradición que sigue reuniendo a todo el pueblo. Se llama Cumplimiento Pascual. En Hoz de Jaca, un municipio en el Valle de Tena, cada año se celebra el cumplimiento pascual, una tradición muy antigua de la Iglesia que invita a los fieles a confesarse y comulgar al menos una vez al año durante la Pascua. El cumplimiento pascual tiene raíces que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Desde los tiempos de los concilios locales y posteriormente en el Concilio de Trento, la Iglesia estableció la obligación de confesar los pecados y comulgar al menos una vez al año durante la Pascua de Resurrección. Era un modo de preparar el corazón para la celebración de la resurrección de Cristo, purificando la conciencia y reforzando la fe comunitaria. Aunque con el tiempo la práctica ha adoptado formas más flexibles, su esencia permanece, pero en Hoz de Jaca la tradición conserva un sabor muy especial. Varios sacerdotes del valle se desplazan hasta el pueblo para celebrar una liturgia penitencial y escuchar las confesiones de los vecinos. El sacerdote Ricardo Moore, uno de los que participa cada año en esta jornada, explica el sentido de esta tradición.
El cumplimiento pascual, pues siempre normalmente hemos ido los curas del valle, Viescas, Sallén y Panticosa, los tres, hacer las confesiones. Se procura un día entre semana porque no llegamos más el fin de semana. Y la gente pues acude más o menos, no digo el 100%, pero sí en porcentajes muy, muy altos. Hacemos ahí una celebración penitencial, que no es misa, sino una lectura, un examen de conciencia, una pequeña meditación y luego las confesiones individuales. Se hace.
La escena es sencilla. Un pequeño templo de montaña, varios sacerdotes del valle y los vecinos que acuden a prepararse espiritualmente. Pero no deja que el cumplimiento pascual no termina cuando se cierran los confesionarios. Poco después llega otro momento que también forma parte de la tradición, la comida de todo el pueblo. Con el paso de los años, lo que empezó como una comida entre algunos vecinos se ha convertido en una jornada de convivencia que reúne prácticamente a todo el municipio. La alcaldesa Esperanza López lo resume con una expresión muy sencilla.
Nosotros aprovechamos ese día para hacer algo que yo lo llamo siempre hacer pueblo. Hay que hacer pueblo, chicos, hay que hacer pueblo. Entonces, después de las confesiones, nos quedamos a comer todos juntos. Pues ha habido años de todo, que hemos bajado al pollo, ha habido años que hemos comido en el bar, eso es, la mayoría hemos comido aquí en el bar, y si ha habido algún problema, pues en el salón que tenemos, donde celebramos juntos un montón de, como puede ser final de año y otras cosas, pues comemos allí. Ahora, por ejemplo, estos años llevamos unos años que lo hacemos en el salón municipal, y nos hacemos allí una buena comida todos juntos. Y lo más importante es compartir la mesa, compartir la conversación, el cariño de toda la gente.
En un municipio pequeño, mantener estas tradiciones solo es posible gracias a algo que todavía permanece muy vivo, la unión entre sus habitantes, lo explica de nuevo el sacerdote Ricardo Moore.
Se puede hacer así en un pueblo en el que haya unión. Hay una unión muy grande en ese pueblo. Es una gran familia. Y se puede hacer también cuando hay un cierto sentimiento religioso colectivo. Hay pueblos, a lo mejor, pues sí, que hay 100 personas y te van a misa dos, tres.
Y esa cercanía también se nota en la relación entre los vecinos y los sacerdotes.
Somos uno más, sí. Todo lo que el Papa Francisco decía, el pastor es con olor a oveja. Pues eso es necesario también e importante, sí.
Este año la celebración tendrá también un tono especial, porque en un pueblo pequeño las tradiciones no solo reúnen a los que están, también traen al recuerdo a quienes durante años las mantuvieron vivas.
Este año será un momento muy, muy duro y a la vez muy emotivo, ¿no? Porque, bueno, pues nos van a faltar muchas personas que han sido nuestras raíces en el pueblo. Y una parte fundamental de la vida del pueblo, con los que hemos hecho prácticamente todos los proyectos del pueblo, y va a ser un momento duro, pero a la vez yo creo que tenemos que darle la vuelta y ser capaces de decir, es un momento emotivo, y va a tener, ese encuentro va a tener mucho más valor, yo creo, porque nos va a ayudar a recordarlos, nos van a acompañar desde donde estén y nos van a empujar para seguir caminando juntos y sobre todo pues seguir haciendo estas cosas que tanto les gustaban a ellos.
El cumplimiento pascual en Osdejaca combina así historia y comunidad, una práctica centenaria de la Iglesia que sigue viva gracias a la fe de los vecinos, la cercanía de los sacerdotes y el deseo de compartir mesa y conversación después de la confesión. En tiempos en los que muchos municipios luchan contra la despoblación, la llamada España vaciada, costumbres como esta recuerdan que a veces lo más importante no es cuántos viven en el lugar, sino cómo viven juntos.
Estás escuchando en COPE Historias de Fe y Semana Santa.
Como en Osdejaca, donde la fe y las tradiciones siguen marcando la vida del pueblo, en muchos otros lugares de España hay personas que mantienen viva la Semana Santa durante todo el año. Soy Beatriz García y te voy a presentar a uno de ellos. Cada día desde hace más de 16 años, Pedro comienza su jornada enhebrando su aguja con hilo de oro. Puntada a puntada y con una paciencia infinita, borda los mandos, túnicas o sayas de muchas de las tallas que en Semana Santa recorrerán las calles de municipios y ciudades. Pedro Fernández es el único artesano bordador de Semana Santa en Castilla y León. Y aunque podría resultar bonito decir que es un oficio que ha pasado de generación en generación en su familia, lo cierto es que Pedro ha sido autodidacta, siendo su vinculación desde niño a las cofradías y el querer recuperar una artesanía perdida en Ávila desde hace décadas lo que le movió a aprender el arte de bordar.
A mí me movió más la curiosidad por aprender algún oficio que estuviera relacionado con las cofradías. Llevo muchos años, sobre todo en la zona de Sevilla y Cádiz, y eso fue lo que me movió a mí el querer aprenderlo, la vinculación que yo tenía con ese tipo de cofradías y ese tipo de hermandades.
Sobre el bastidor donde Pedro realiza sus bordados, entre bobinas de oro de 24 quilates, aguja y tela, siempre hay una imagen de la Virgen o talla a quien ese trabajo está destinado. El artesano diferencia bien la profesión de la devoción, pero cuando todo está concluido y la talla vestida, el proceso y el sentimiento quedan entre la imagen y el bordador.
Sí, tiene que ver que encima es una imagen de una hermandad a la que tú perteneces, una imagen que tiene más devoción. Solamente ellos y yo sabemos lo que ha habido aquí, cuál ha sido el proceso real del trabajo y cuál, dónde nos hemos atrancado, dónde hemos podido avanzar más. Eso es una cosa que queda entre la imagen y nosotros.
Técnica y saber hacer guían la mano del artesano, pero también mimo, cariño y paciencia envuelven cada puntada. Son miles de horas las que lleva el proceso, desde meses el trabajo más sencillo hasta años el más complicado. 13 han sido los que ha tardado en su último manto bordado para la Virgen de la Esperanza de la Semana Santa de Ávila. Y es que el secreto es bordar para que el trabajo tenga vida.
Es un trabajo de mucha paciencia. En cada pieza no se trata de utilizar una técnica u otra, sino ir combinando las distintas técnicas con piezas que están más o menos juntas para luego que tenga un efecto y un contraste, que es lo que nosotros llamamos que el trabajo tenga vida, que no sea un bordado estático como puede ser el que te dé la máquina o un recorte, que no, que sea un trabajo que luego de por sí tenga vida y que tenga movimiento.
Del taller de Pedro en la ciudad de Ávila han salido mantos, sayas y túnicas para todos los puntos de Castilla y León, también para Andalucía, Murcia o Madrid. Bordados para cofradías de Semana Santa, para cofradías de Gloria e incluso encargos particulares a modo de ofrenda. Pero no solo nuevos trabajos, el artesano restaura con el mismo ahínco bordados con cientos de años de antigüedad.
Sí que hemos hecho varios trabajos de restauración, de recuperar piezas antiguas, resanarlas, todo aquello que está en mal estado, que está estropeado y no se puede recuperar, porque aquí sí que quiero dejar claro que una restauración no se trata de hacer lo nuevo, se trata de salvar el máximo posible y respetar la obra lo máximo del original.
Para Pedro, la Semana Santa comienza mucho antes de que las imágenes recorran las calles en procesión. El día a día en su taller durante todo el año es una muestra de ello. Pero cuando cierra la puerta de su atelier, la tarea continúa. El bordador es el encargado de vestir a muchas de las tallas de la pasión abulense y también costalero de una de ellas, la devoción hecha oficio. Historias como la de Pedro nos recuerdan que la Semana Santa puede vivirse de muchas maneras, en un taller, entre hilos de oro y bastidores, o también desde la imaginación y la creatividad. Ahora nos vamos hasta Tarancón, en Cuenca, con Noelia Barroso.
Así es, Beatriz, porque en Tarancón hay una semana diferente y muy especial. ¿Estás preparada para descubrirla?
Preparada y atenta a que nos cuentes.
Bueno, pues desde hace más de 17 años un joven se dedica a recrear la celebración de su pueblo utilizando únicamente figuras de Playmobil. Cuida además cada detalle para que las escenas se parezcan lo máximo posible a las reales. Todo aparece en estas recreaciones en miniatura que reproducen la tradición de una forma muy fiel. Y todo comenzó cuando tan solo era un niño. Jugaba en casa, recreando procesiones, pero con el tiempo aquella afición fue creciendo hasta convertirse en un proyecto mucho más elaborado. Hoy sus vídeos son pequeñas producciones que requieren muchas horas de trabajo. Ese joven se llama Jorge y así nació una idea que con los años ha ido creciendo.
Pues realmente es difícil definir cuándo surge esto, porque es verdad que yo a la Semana Santa he jugado siempre desde pequeño y sí que se puede definir el punto en el que empecé a subirla a internet, y fue justo en el 2010 que creé mi canal de YouTube y fui haciendo ahí cositas. Y según se acercaba la fecha de Semana Santa, pues me pregunté, pues ¿por qué no también compartir esto, compartir la Semana Santa?
Al principio grababa con medios muy sencillos, casi improvisados, pero poco a poco ha ido mejorando el equipo y aprendiendo nuevas técnicas para que las escenas fueran cada vez más realistas.
Sí, pues al principio, la primera de todas, grabé con una videocámara de mis padres, luego he pasado por webcams de ordenador, fui comprando cámaras digitales, luego más adelante pues ya conseguí cámaras más profesionales y fui poco a poco pues invirtiendo, pues un año me compraba un foco, otro año me compraba otra cosa, y así poco a poco pues es verdad que si lo ves desde fuera pues parece que es una producción súper, súper grande.
Pero detrás de cada vídeo hay muchísimo trabajo. Recrear una procesión completa requiere muchas horas de grabación. El proceso no termina ahí, luego está el montaje, la edición de vídeo y la preparación de cada detalle para que todo encaje y la escena final tenga continuidad.
Lo que sería grabar, por ejemplo, pues una procesión, pues te puede llevar unas 45 horas más o menos de grabación. Dividirlas entre días, pues hay días que me tiro a lo mejor 15 horas seguidas, pues porque ahora mismo pues solamente tengo los fines de semana para poder grabar.
Además, cada detalle cuenta. Jorge estudia cuidadosamente cada paso real para adaptarlo a las figuras, personalizando trajes, mantos y decoraciones para que todo se parezca lo máximo posible a la realidad. Así, las personas que ven los vídeos pueden identificar fácilmente el recorrido de las procesiones como si realmente estuvieran en las calles.
Exacto, hay que atender a cada detalle y estudiar lo que es el paso de verdad. Yo siempre realizo muchas fotos a todos los detalles y ya depende un poco de cómo sea el paso que quiero recrear. Pues al final en la Semana Santa hay pasos que son de talla y hay pasos que son de vestir, por ejemplo. Entonces esa diferencia también existe en la Semana Santa de Playmobil.
Este 2026 las recreaciones regresan con novedades en su canal de TV Play. Después de un año en el que no pudo representar todas las procesiones, ahora vuelve la Semana Santa completa. Una forma original de vivir la tradición.
Estás escuchando en COPE, Historias de Fe y Semana Santa.
Soy Pablo Fernández Pujol y hablar de la Semana Santa en la provincia de Teruel es hablar sin duda del redoble de los tambores.
4, 3, 2, 1, 0.
Cada Semana Santa el Bajo Aragón deja de ser solo un territorio para convertirse en un lugar donde el sonido del tambor adquiere un sentido profundo. No es un simple ruido, sino expresión de una memoria compartida. Su ritmo constante no se limita a acompañar el rito, sino que lo sostiene desde hace siglos, actuando como el verdadero pulso emocional de la celebración. Esta tradición se remonta a los siglos XV y XVI, cuando comenzaron a consolidarse las cofradías penitenciales y a organizarse las procesiones. En ese contexto, el tambor apareció como una alternativa simbólica a las campanas, que permanecían en silencio durante la pasión, aportando un sonido grave que llenaba ese vacío. Con el paso del tiempo, dejó de tener un papel secundario y pasó a ocupar el centro de la experiencia. Fíjate, la esencia no reside en la melodía, sino en la reiteración. Ese ritmo continuo genera una vibración colectiva que conecta a toda la comunidad y que se ha transmitido de generación en generación. Fernando Galve ocupa la presidencia de la Ruta del Tambor y el Bombo.
Personas mayores, padres, hijos, tíos, primos, amigos, con la misma túnica, unos con tambor, otros con bombo, unos con más destreza, otros con menos destreza, participando de algo que nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros padres y que para nosotros es la más arraigada tradición.
Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcoriza, Andorra, Calanda, Híjar, la Puebla de Híjar, Sanper de Calanda y Urrea de Gaén son los 9 pueblos que pertenecen a la Ruta del Tambor y el Bombo. Hablar de la ruta es hacerlo de más de medio siglo de convivencia, de hermanamiento en torno al tambor y al bombo, de 9 pueblos que supieron unirse para dar a conocer al mundo la forma de vivir y sentir la Semana Santa que tenemos en este pequeño territorio de la provincia de Teruel.
Que hay una forma de vivir y sentir la Semana Santa común, común a todos los pueblos y unidos en torno al tambor y al bombo. Pero luego aún así, cada pueblo tiene un acto, tiene unos toques, tiene una tradición, ¿verdad?, que la hace a su vez en una Semana Santa única y en una Semana Santa diferente.
La Ruta del Tambor y el Bombo fue declarada de interés turístico nacional en 1980 y de interés turístico internacional en 2014. Además, las tamboradas fueron incluidas en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2018. El acto más esperado y simbólico en estos 9 municipios es el acto de romper la hora, que se celebra la medianoche del Jueves Santo o al mediodía del Viernes Santo, según el pueblo.
Una plaza de un pueblo, de cualquiera de los pueblos de la ruta, con cientos y miles de personas en algunos casos, todos vestidos de igual manera, con la misma túnica, y bueno, pues de repente del silencio más absoluto pues se da una señal y la plaza se suma en el sonido más atronador posible. Yo creo que es una cosa que se escapa un poco de la razón. No sé cómo podríamos definirlo, como pasión, devoción, tradición.
Bueno,
en ese momento, los tambores y bombos rompen el silencio al unísono. El estruendo es tan intenso que se estremece el cuerpo y el alma. El más famoso de todos es el de Calanda, que se realiza el Viernes Santo a las 12 del mediodía. Para quienes participan desde dentro, el momento previo a romper la hora está cargado de tensión emocional.
Pues son momentos de muy nerviosismo. Yo lo llevo haciendo toda la vida desde que tengo uso de razón y siempre tienes ese cosquilleo, ¿no? Esa emoción, sobre todo los segundos previos a que, en el caso de mi pueblo, de Andorra, pues el alcalde baje la maza, ¿no? Que se produzca a las 12 en punto, ¿verdad? Pues es una sensación muy difícil de explicar, ¿no? Hay un nerviosismo, hay una emoción, hay un por qué no decirlo, acordarte de los familiares que ya no están, porque ellos son los que te han metido en esta tradición.
No solo es un acto colectivo, también es un momento de recuerdo. Muchos evocan a familiares que les introdujeron en la tradición, personas que ya no están, pero cuya presencia se siente con fuerza en cada redoble. Pero si romper la hora simboliza el paso del silencio al ruido, el final de los redobles representa el proceso inverso, del estruendo al silencio. Tras 24 horas de toque ininterrumpido, el cese de los tambores, que suele producirse el Sábado Santo, ha ganado protagonismo en los últimos años.
Como que te resistes, un último acto, te resistes, ¿no?, a dejar de tocar, porque sabes que cuando dejes de tocar ya no lo harás hasta el año que viene, ¿no? Y también es una sensación difícil de explicar, porque empiezas a hacer el toque, es un sonido atronador, empiezas a correr, porque sabes que son los últimos toques, la emoción, y a una señal también, ¡pum!, se para, ¿no? Se para de tocar. Hemos pasado del silencio al estruendo, pues ahora pasamos del estruendo al silencio.
Este momento es más íntimo, hay menos visitantes, menos cámaras y predominan los participantes locales. Es un instante cargado de emoción, en el que muchos se resisten a dejar de tocar, conscientes de que no volverán a hacerlo hasta el año siguiente. Cuando finalmente se produce la señal de parada, el silencio vuelve a imponerse, cerrando un ciclo emocional intenso y profundamente simbólico. Porque en definitiva, romper la hora no es solo un acto puntual, es una forma de sentir, de recordar y de proyectar hacia el futuro una herencia que sigue viva año tras año. Y después de tanto ruido, llega el silencio. Porque cuando dejan de sonar los tambores, la Semana Santa sigue de otra manera. Nos vamos hasta Palma de Mallorca.
Sí, Pablo, porque aquí la Semana Santa también se vive en silencio, pero entre cera, fuego y manos que trabajan desde hace generaciones. Soy Cristina Requena y hoy vamos a entrar en uno de los oficios más antiguos que todavía siguen dando luz a las procesiones. En el corazón de Palma, la cerería La Real se erige como el último bastión de un oficio ancestral en Mallorca. Al frente se encuentra Guillem Ramis, la cuarta generación de una saga familiar que lleva 126 años dedicada a la fabricación de velas y cirios artesanales. Guillem reconoce la dificultad del oficio frente a la producción en cadena. Sus antepasados cree que no pensarían que seguiría con esta labor.
Yo creo que no se lo creerían, porque la verdad que esto, al ser manual, claro, la maquinaria, quieras que no, te pasa por encima. No puedes competir con las máquinas. Y yo creo que dirían eso, no sé cómo lo aguantas. Pero vamos, lo aguantamos, mira, mientras no haya pérdidas.
El trabajo es puramente visual, no hay una regla fija. El artesano debe jugar con la vista para que los cirios engorden de manera uniforme, dando más baños en la parte superior o inferior, según sea necesario.
Es un trabajo de vista, o sea, no hay una regla fija. Vamos dando vueltas y vamos dando mojadas y mojamos. Tienes que trabajar con la vista, porque según tengas la cera del bloque, pues se engordan más de abajo, de arriba, del medio. Y claro, y según van engordando, tú tienes que ir dando más baños, digamos, arriba, más baños abajo. Y claro, y es jugar un poco con la vista y llevar los cirios más o menos siempre iguales. Y luego, sí, cuando los tienes iguales, pues pasas el calibrador y te quedan perfectos.
Con una destreza que solo el tiempo otorga, mientras habla con nosotros, Guillem moldea y corta cada pieza a mano, manteniendo viva una tradición que se niega a desaparecer frente a la producción industrial.
Es el único de Mallorca y en la península que hagan las velas así como ya llamamos anoque, que es donde está la cera. Así habrá tres o cuatro que hagan las velas anoque. Tres o cuatro y esporádicamente, no diario, porque ya las hacen a máquina, moldes. Claro, esto a no que, pues tardan mucho en hacer una vela, o sea, no es rentable.
El taller, aunque modernizado con una rueda de hierro de 8 brazos y un sistema de calentamiento por propano, sigue el método tradicional. La cera, principalmente parafina, se mantiene fundida al baño María en un gran recipiente llamado noque. Así lo cuenta Guillem mientras sumerge las mechas una y otra vez.
O sea, nosotros lo malo y lo bueno que tiene el trabajar en el noque es que no podemos usar parafina mala, tenemos que usar calidad, porque si no usamos calidad nos agarra, patina, la cera patina, entonces no puedes trabajarla.
Una de las claves de su supervivencia es el reciclaje de la cera sobrante, conocida como refús. Cada día recogen los restos de los cirios de la Iglesia de la Anunciación, los limpian y los reincorporan a la producción.
Estos son más baratos que los industriales. Lo que pasa es que, claro, son más baratos porque también los costes son un poco más reducidos. La parafina va carísima. Y claro, nosotros al poder usar el refús, pues siempre se puede abaratar un poco el coste. Es por lo único que podemos aguantar.
La única alternativa para no desaparecer, reflexiona, sería industrializar el proceso. Sin embargo, sin una nueva generación que retome el relevo directo en el obrador, la inversión parece inviable. El destino de la cerería parece ligado al de su actual equipo, que se aproxima a la jubilación. A lo largo de su historia, la cerería La Real ha surtido a innumerables parroquias, llegando a enviar sus velas en tren a toda la isla. Hoy la Catedral de Mallorca sigue siendo un cliente fijo, pero la competencia de las grandes cererías peninsulares, con sus ofertas y velas de colores, ha reducido su clientela de cofradías del 90% a apenas un 20% en la última década. Pese a todo, su prestigio se mantiene gracias a la calidad y la personalización. Guillem adapta cada cirio al gusto del cliente.
Para las procesiones, por ejemplo, yo hago el hacha al gusto del cliente. El cliente me dice, no, yo quiero que gotee menos, yo quiero que haga más llama, y yo le hago pues lo que me pide, jugando con la mecha, así. Y yo normalmente las quieren que hagan llama, que si hace un poco de aire nos apaguen. Y yo les pongo mecha para que hagan llama, ¿no?
Y en Ramis, que recuerda haber aprendido el oficio de su madre, la cerera de la familia, ve el futuro con una mezcla de orgullo y resignación. A pesar de que su hijo está implicado en la empresa, no trabaja en el taller y la continuidad del método artesanal es incierta. Hasta ese momento, cada mañana, desde hace 40 años a las 6:30, acuden a la SAN para encender y limpiar los candelabros. Después, en el taller, moldea las velas que luego verá en las procesiones de Semana Santa, reconociéndolas al instante. Un trabajo manual y entretenido que empezó a los 8 años y que representa todavía la memoria viva de Palma.
Estás escuchando en COPE Historias de Fe y Semana Santa.
El amor a la Virgen no se puede explicar, tampoco se aprende. Se vive, se cuida y se mantiene con el paso de los años como hace Antoñita. Y es que detrás de cada imagen que sale a la calle hay siempre manos que la preparan, que la acompañan y que la sienten muy cerca. Soy Maite Fernández y desde Cartagena nos vamos ahora a una de esas historias que hablan de devoción y de todo lo que no se ve cuando una procesión pasa.
Es la madre de Dios, pero es mi madre. Y como mi madre, estoy pendiente siempre de ella.
Antoñita Senise Rubio es el ejemplo vivo de que el amor a la Virgen y a la Semana Santa no tiene edad. Cada Lunes Santo sale acompañando a la Piedad, la Virgen de los Cartageneros. Este año vuelve a hacerlo después de 11 años de ausencia tras la muerte de su marido. En enero cumplirá 90 años y lleva décadas siendo la camarera de una madre de la que se enamoró allá por los años 60 cuando llegó a Cartagena desde Linares.
Lo que necesite, no sé pasar por esta calle o por la calle paralela a esta sin venir a verla y tirarle un beso si es que no tengo tiempo de rezar el rosario con ella. Pero la veo casi a diario, porque la tengo aquí. La madre mía que me trajo al mundo ya no está, pero a ella sí la tengo aquí. Una imagen, pero yo la siento viva. La siento con calor, a mi lado, así constantemente.
Todo empezó precisamente en un momento difícil. Un duro problema de salud fue el inicio del amor más puro que se puede tener. Con el tiempo, Antoñita pasó de colaborar en la cofradía a convertirse en una de sus figuras más queridas, la camarera de la Virgen.
Yo empecé con la Piedad a raíz de un accidente que tuvo una hija mía, que tenía 6 años. Nació en el 60 y ese accidente lo tuvo en el 66. Hubo que quitarle un riñón, estuvo muy mala. Y yo, al año siguiente, en el 67, empecé ahí con las promesas de la Virgen. No había junta de damas entonces. Y así fui yendo con ella en las promesas, con dos amigas.
Este año ha recibido el reconocimiento a toda una vida de dedicación, el broche de oro por su labor, una labor que realiza con mimo. Cada mes cuida el ajuar de la Virgen, la viste, la acompaña y la conoce como muy pocos. Un vínculo que no quiere dejar a pesar de sus 89 años. Antoñita volverá a acompañar a la Piedad en la procesión de las promesas junto a las manolas y tiene muy claro cómo hay que hacerlo.
Pues hay que salir con mucho respeto, sabiendo que vamos acompañando a nuestra madre que lleva a su hijo muerto. No vamos de guasa, ni de risa, ni de nada de eso. Hay que ir rezando el rosario y pidiéndole a Dios que le ayude a su hijo, que está sufriendo en los brazos de su madre y que nos ayude a nosotros.
Dice que el secreto de su energía es sencillo: poca silla, poco plato y mucha suela de zapato. Y sobre todo, no faltar nunca a su cita con la Virgen. Y es que la devoción no siempre se explica con palabras. A veces se ven los gestos pequeños, en el cuidado diario o en la forma en la que cada persona vive su relación con la fe. Pero esa relación también puede compartirse. Puede hacerse visible en grupo, en comunidad y en tradiciones que generación tras generación siguen encontrando su lugar. Nos vamos ahora hasta Coruña. Allí, la Semana Santa también se vive en silencio, pero un silencio que se viste. Adelante, Noel Abao.
Dicen
que el negro de la mantilla no es solo luto, sino que representa un silencio que se viste. Es el encaje que protege una intimidad sagrada, una frontera de tul y seda entre el murmullo de la multitud y la oración que cada mujer lleva por dentro. Símbolo de luto, respeto y devoción, la mantilla cobra vida propia en la venerable Orden Tercera de A Coruña. Más allá de una tradición, es un hilo invisible que une a más de 2 decenas de mujeres en esta cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro. Begoña es, desde hace 4 años, la encargada del grupo.
Al principio éramos nada, 2, 3 mantillas nada más, y bueno, poco a poco fue creciendo, empezamos a animarnos, chicas de todas las edades, de todas las condiciones, cada una con sus gustos, con sus formas de ser, pero bueno, llega la Semana Santa y nos unimos todas y lo pasamos fenomenal, y la verdad es que encajamos súper bien.
Y desde luego, la visión de las mantillas aquí está muy alejada de algo antiguo y caduco. Quien marca el paso en las procesiones es Aldara. Tiene solo 12 años.
Pues siempre se empieza con el pie izquierdo y más o menos se intenta ir más o menos con un poco con el ritmo de la música. Pues para mí es una experiencia muy especial, ya que es como que representas tu religión, el cristianismo, y que no te tienes que avergonzar por las calles.
A su lado, siempre Merceditas. A sus 72, sus ojos han visto pasar muchas Semanas Santas, primero tras el capirote y ahora bajo la mantilla.
Hombre, es muy emocionante. Vas en otro mundo, yo por lo menos. Mucha gente lo toma de bromas, pero es una cosa muy bonita. Me emociona muchísimo.
Cada una trae su propia historia bordada en la mantilla, una tradición familiar, una enfermedad o simplemente una forma de vivir la fe consigo misma, según nos cuenta Diana.
Que detrás de cada una hay una historia personal, porque cada una sale con una promesa, con una esperanza. Y, por ejemplo, yo siempre que salgo es porque me acuerdo de los que ya no están, que era mi abuela, que es la que me enseñó a rezar, la que me llevaba. Entonces, es como un momento en que están con nosotros.
Y en este grupo encuentran una familia. Tanto que Raquel, Lía y Carmen pasan de hacer TikToks a coger el rosario sin importarles lo que digan sus compañeros de clase.
Pedir por toda la gente que quieres y el sentimiento que estás cuando estás con los demás. Ver el Cristo y todo, la Virgen, es como muy bonito, sí.
Cuando llegué aquí vi lo bonito que era y lo bien que se lo pasaban, y este año vuelvo a repetir.
Llevan semanas de preparación antes de salir con las procesiones, y no es para menos. El proceso de colocación de la mantilla tiene lo suyo. Un moño tirante, 2 peinas y la mantilla cuidadosamente doblada y coronada por un broche. Manu, costalero y peluquero, les echa una mano cuando puede.
No laves la cabeza, ¿vale? Lávatela el domingo. Vale. Si quieres ya, el martes ya la cepillas. Vale. Para que el pelo esté sucio y aguante perfecto.
Entre él y Ángeles han llenado el pelo de Elena de horquillas, que cada vez son más difíciles de encontrar en las tiendas. Elena se estrena este año como mantilla y es la primera vez que se pone una.
Súper cómodo, sí. No pesa nada ni molesta nada. Tú puedes girar perfectamente, muy bien.
Este año son 25 mantillas las que salen con la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro. Presentes desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, el día que cambian el negro por el blanco. Cuando empiezan las procesiones, este animado grupo de mujeres enmudece y se convierte en la hermandad de un silencio que solo rompe el sonido de los tacones en el empedrado. Una hermandad de oración, de comunión con la fe, de tradición y de emoción a paso lento. Han llegado por caminos distintos y confluido en un grupo que es en sí mismo un refugio, porque bajo el encaje negro ya no hay edades, ni profesiones ni miedos. Solo hay 25 corazones que laten al mismo compás que el tambor.
En Semana Santa hay sonidos inconfundibles, cornetas y tambores, el golpe seco de las horquillas contra el pavimento, una saeta que rompe el silencio, el murmullo contenido de la gente. Pero hay algo más, algo que no se oye, se huele. Hablamos del incienso, que no es solo humo, es identidad, emoción y memoria. Soy Miriam Rodríguez y te invito ahora a que me acompañes a Cáceres. La Cofradía de los Ramos ha querido poner el foco precisamente en este lenguaje invisible con una propuesta poco habitual, una cata de incienso. La idea es sencilla, no todos los inciensos huelen igual y en realidad no deberían hacerlo. Cada procesión tiene su carácter, su forma de estar en la calle, su manera de sentirse y el incienso acompaña a todo eso. No es lo mismo la alegría de una entrada triunfal que el silencio de un entierro. Por eso, los aromas cambian.
En lo que es la Semana Santa de Cáceres, lo que es la burrina, el tipo de incienso es un incienso más alegre, más alegórico, y en diferencia, por ejemplo, lo que es el yacente o el santo entierro, pues tiene un incienso más serio, con menos humo, más recto, que huele más fuerte.
Lo explica Sergio Berrocal, del Grupo Joven de la Cofradía de los Ramos y organizador de esta iniciativa. Para los pasos más alegres, los inciensos suelen ser dulces, florales, incluso con toques cítricos, aromas ligeros que envuelven sin pesar, que acompañan el paso con cierta luminosidad. Pero cuando llega el recogimiento, el tono cambia. Los inciensos se vuelven más intensos, más profundos, con notas especiadas. Son aromas más serios, más sobrios, que llenan el aire y acompañan el silencio. Aunque el incienso no solo se huele, también se ve. El humo forma parte de la escena. Su cantidad, su densidad, cómo se eleva, todo está pensado.
El incienso tiene dos facetas, la aromática y la estética. Pero luego está también la componente estética, que es el humo. El humo también se puede escoger y se puede decidir si se quiere con más humo o no, con menos humo. Te pongo el ejemplo de unas cofradías de aquí de Andalucía, las que tienen bulla, como llamamos aquí, que hay mucha gente, pues si tiene mucho humo te carga la gente, ¿no? Pero de todas formas, en estos casos siempre es la hermandad la que decide cómo lo quiere.
Lo cuenta Antonio, de Incienso Sevilla, en la capital andaluza. Y es que cada vez más cofradías buscan algo propio, un olor que las identifique, una firma. En España ya son 100 las hermandades que tienen su incienso personalizado. En Cáceres, al menos 2, y el interés sigue creciendo.
En cofradía, no sé este año por cuánto iremos, pero ya pasamos de las 800 en España en las que, a las que le hacemos incienso. Como te he dicho, 274 son personalizados, ¿eh? Por ejemplo, ahí en Cáceres tenemos el despojado y los ramos, que son personalizados.
La Cofradía de los Ramos vendió el año pasado más de 14 kilos de su propio incienso. Un incienso que no queda solo en la calle, también entra en casa. Y ahí está otra de las claves. El olor tiene algo especial. Basta percibirlo para volver sin darte cuenta a un lugar concreto, a una noche, a una emoción. Por eso esta cata no solo es aprender a distinguir aromas, es aprender a sentir la Semana Santa de otra manera, a entender que además de lo que vemos y escuchamos, hay algo más, un lenguaje invisible. De ese lenguaje invisible que se respira en las calles, pasamos ahora a una de las imágenes más reconocibles y queridas de la Semana Santa en España. Nos vamos a Madrid con Ramón García Pellegrín.
Así es, Miriam. Le llaman el Señor de Madrid porque es la imagen más venerada de la Semana Santa en la capital. Jesús de Medinaceli es sevillano de nacimiento, pero lleva más de 300 años afincado en Madrid, en la Basílica de la Orden de los Franciscanos Capuchinos. Su mirada cautiva y fue lo primero en lo que se fijó Miguel Ángel Izquierdo, hermano mayor de la Archicofradía.
La mirada de Jesús, dices, tiene una fuerza esa mirada, te mira, te deja como para volver otra vez. A la gente que no cree, le invitaba a venir como una obra de arte, como una escultura. Mira, como una escultura. Y hubo una persona que me dijo: Miguel Ángel, desde que viniste he ido 3 veces a ver la imagen ya. Cada vez que paso por allí no me dejo indiferente y tengo que volver a entrar a la imagen.
3.000 esclavos, así se llaman, componen la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. Su líder es Miguel Ángel. Un honor y una responsabilidad porque este Cristo nazareno de tamaño natural es querido y venerado en toda España.
Jesús de Medinaceli es un referente para cualquier hermandad de Madrid y fuera de Madrid. Si quisiéramos, podríamos estar todos los fines de semana y en algún sitio, en algún acto religioso de alguna hermandad. Nosotros somos Archicofradía Primaria, es como la cabeza de un montón de cofradías.
Pocas imágenes tienen tras de sí tanta historia e historias. Tallada en madera por encargo de los capuchinos en la Sevilla barroca del siglo XVII y atribuida al círculo del escultor Juan de Mesa, esta preciosa escultura viajó a San Miguel de Ultramar, en el norte de África, para acompañar allí a los españoles destinados. En 1681, la talla cae en manos musulmanas y se se convierte en botín de guerra. Los trinitarios la rescatan entonces pagando su peso en oro.
Hay órdenes religiosas que se dedicaban a rescatar prisioneros, como todos sabemos, como fue rescatado Cervantes, o entre ellos los trinitarios, y pagaron por los prisioneros y por las tallas. Por esa talla pagaron, eso es leyenda porque no hay nada escrito, dicen que iban, pagaban el peso en oro. Pero que bueno, que la pesaban y siempre pesaba las 30 monedas, como haciendo referencia a las 30 monedas que cobró Judas por vender a Jesús.
El nazareno vuelve entonces a casa con una entrada triunfal en Madrid para instalarse en una capilla del Palacio de los Duques de Medinaceli, por lo que adopta su nombre.
Y la imagen llega en agosto de 1682 y se instala en lo que es ahora la Basílica, una pequeña capilla de la Casa Ducal de Medinaceli, porque...
¿Aquí mismo, entonces?
Aquí mismo, sí, porque el convento, había un pequeño convento, una pequeña capilla, porque lo que era el Palacio Ducal era lo que será el Palace. Entonces todo esto, que se conoce como la zona de las huertas, eran las huertas del Palacio de Medinaceli.
Cuando estalla la Guerra Civil en el 36, Jesús de Medinaceli se salva de la furia iconoclasta y acompaña a 2.000 obras de arte de iglesias, palacios y museos como el Prado camino al exilio. Forma parte de la exposición en la Sociedad de Naciones de Ginebra hasta su regreso a la capital en el 39.
Cuando estalla la guerra, la imagen la esconden abajo en lo que es ahora la cripta. Y aunque era un batallón de izquierdas, deciden que eran devotos del Cristo y que la imagen no la iban a romper. Entonces la llevaron con las obras de arte al Museo del Prado y la imagen sale como una obra de arte hacia una exposición universal que hay en Ginebra. Y los frailes la dieron por perdida. Terminó la guerra el 1 de abril y directamente esta persona se puso en contacto con el obispo que había en Madrid.
¿Estaba dañada la imagen?
¿O? No estaba dañada. Estaba había tenido humedades, de estar en el cajón ahí escondida, tal, pero no estaba dañada.
La vuelta de la venerada talla de Cristo de Medinaceli se celebró con una procesión extraordinaria desde el convento de la Encarnación hasta su lugar habitual en la Plaza de Jesús, donde sigue recibiendo la devoción y el cariño popular manifestado en ese besapiés de todos los viernes del año, en especial el primer viernes de marzo. Miguel Ángel nos confiesa cuál es el momento más emotivo en estos días de Semana Santa.
Yo siempre digo que el jueves, cuando está la imagen expuesta abajo y está cerrada al público, no podemos tener ese momento de intimidad con la imagen, pero luego ya es una locura. Desde el año hemos estado casi 27 horas pasando gente, pasando los pies sin parar. Al final es imposible. Pero sí que cuando la imagen sale, está el himno nacional sonando por la puerta y aparece y empieza la gente a aplaudir, para mí es el momento más emocionante de lo que puedo vivir durante todo el año aquí en la Basílica.
Para Miguel Ángel, la talla de Jesús, el Señor de Madrid, representa toda su vida.
Para mí representa, ahora mismo es, junto con mi familia, es el centro de mi vida. Tengo un niño de 2 años y se ha criado aquí. Yo me casé aquí, el niño se bautizó aquí a los pies de Jesús y al final, cuando está por aquí y corre por la iglesia, es un niño bueno, pero lo paran y le dicen... ¡Shh! Dice, es mi casa.
La casa del hijo de Miguel Ángel y la de todos. En estos días santos, paz y bien.
Estás escuchando en COPE Historias de Fe y Semana Santa.
La Semana Santa es todo eso que hemos escuchado y también mucho más. Está en el silencio de una iglesia, en el sonido de un tambor, en el aroma del incienso y en las manos de quienes durante todo el año la mantienen viva.
Como María Pilar. Su historia comienza cada día antes de que amanezca, en el silencio un tibio de la madrugada, cuando levanta la persiana del negocio que regenta sola en el centro y se dispone a dar forma con paciencia y mimo a los dulces de cuaresma que llenan su vida y también la de quienes cruzan su puerta. Pan, leche... Soy Manuel de Burgos y entramos en su pastelería.
Lo pasamos por el huevo y ahora directamente a freír ya.
Triunfan sus torrijas que guardan la esencia de su abuela paterna, ese sabor tradicional que no entiende de prisas ni de modas, y que convierte cada bocado en un pequeño viaje a la infancia, a la cocina de siempre, a las manos que enseñaron sin saber que estaban dejando un legado. María del Pilar tiene 41 años, es de Huelva, pero guarda una profunda relación con el municipio onubense de Ayamonte. Allí vivió y creció toda su familia, y además, el pueblo fue su casa hasta cumplir 4 años. Tiene una sonrisa especial y disfruta de su trabajo con la naturalidad de quien ha encontrado su sitio en el mundo.
Tengo la fortuna de que mi trabajo sea hacer feliz a la gente. Tengo la ventaja de que el 70% de las hermandades de Huelva me pasan por la puerta Y cuando vienen las personas en esos días aquí a buscar una torrija, me hace mucha ilusión porque estoy dando felicidad.
No solo ha adaptado sus dulces a la manera tradicional de cocinarlos en Ayamonte, respetando cada receta como si fuera un tesoro familiar, sino también su negocio. Tiene un objetivo muy claro, sentir la Semana Santa de su pueblo incluso cuando el trabajo le impide estar allí. En la entrada te recibe un nazareno de la Hermandad de la Lanzada de Huelva a tamaño real que viste la túnica que habitúa a utilizar Pilar. Cuando abres las puertas de su negocio, se mezcla el olor de dulces recién horneados con una colorida decoración de sus paredes que combina alegría y respeto por las representaciones de Jesús y la Virgen María en una exposición de 23 cuadros bordados a punto de cruz por su madre y por ella, de diferentes hermandades de su pueblo, de Huelva y de Sevilla.
Tú los ves de lejos y a lo mejor parecen una fotografía. Cuando te vas acercando, dices, uy, qué fotografía, parece que está como un poquito borrosa, ¿no? No tiene buena calidad. Cada cuadro lleva 95 colores diferentes. Mira, uno que tenemos cerca ahora mismo es la imagen de la Macarena de Sevilla. Para hacer esa mantilla, imagínate la cantidad de colores diferentes que tiene para que se aprecie todo.
Pilar ve en los ojos de María el camino para seguir adelante en su negocio. En esa mirada encuentra calma cuando todo aprieta y también fuerza cuando el cansancio pesa.
A mí me da paz y tranquilidad y sentirme como arropada, ¿no? Con un poquito de ayuda por parte de María, igual que el Señor. Para mí son parte fundamental en el día a día.
Pilar ha integrado la Semana Santa en los productos que ofrece a sus vecinos. Cada creación tiene un significado. Un guiño.
Yo tengo hecha en galletas de mantequilla todos los nazarenos de las diferentes hermandades de Huelva, que son 25, pero son 26 galletas, porque hay hermandades como La Esperanza que tiene diferencia entre Cristo y Palio. Para mí es una forma más de vivir la cuaresma.
Echa a tierra sus raíces, recuerda su niñez, los olores, las calles, las voces, todo aquello que la hizo ser quien es hoy. Y lo hace sin nostalgia, sino con la certeza de que todo sigue vivo en lo que hace cada día.
Yo recuerdo perfectamente irme el Jueves Santo a ver la salida del Señor de la Oración y de Jesús Caído y de la Virgen de la Amargura, y después esperar en casa de mis abuelos que vivían en la villa para ver a Padre Jesús y la Virgen del Socorro. Pero bueno, tengo la ventaja de tener la tele, me la pongo y de vez en cuando pues algo se ve. Es una manera diferente.
El sueño de cocinar para los demás no fue tanto una causalidad sino una casualidad. A veces la vida no se planea.
Yo hice la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Yo nunca me planteé la posibilidad de poder estudiar cocina. Yo trabajaba en un banco, llegó la crisis de 2008 y yo me tuve que reinventar. La primera tarta la hice porque veía los programas de televisión y así empecé.
Pilar es una manitas en la repostería. Aprendió a cocinar gracias a sus abuelas, entre recetas que no estaban escritas y secretos que se transmitían en voz baja. Es más, para su cumpleaños recreó en un pastel uno de los pasos de su hermandad. Pilar tiene una hermana que se llama Maribel, su apoyo en los momentos difíciles, su refugio cuando llegan las dudas y la voz que la sostiene cuando el camino se hace cuesta arriba. Y el mensaje que la persigue en su día a día:
si tú luchas, trabajas y mantienes tu ilusión, todo se consigue.
Hace que personas como Pilar, en Huelva, mantengan viva la esencia de la Semana Santa, porque al final la tradición no se hereda, se cuida, se trabaja y Pilar la comparte.
En COPE,
historias de fe y Semana Santa.
Y hasta aquí este viaje por historias pequeñas, muchas veces anónimas, pero esenciales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una Semana Santa que sigue latiendo en cada rincón y en cada persona. Thank you.
Thank you.